Hemos estado hablando un poquito acerca del evangelismo, de cómo podemos nosotros compartir esta verdad que hemos resumido en unos cuantos minutos a toda la tierra, a todas las personas que se nos cruzan. Hemos visto cómo poder hacer, hemos visto algunas técnicas, ¿verdad?, de poner algunas cosas llamativas en sus cuadernos en la universidad o en el colegio, o colgar algo en su cubículo, en su oficina, en su escritorio, que llame la atención de las personas para que le pregunten acerca del por qué usted pone eso, y así nosotros tengamos la oportunidad de llevarlos a Cristo. Hablamos también de usar las fechas que el mundo usa para celebrar. Por ejemplo, ya viene el 14 de febrero, dijimos, y podemos usar esa fecha para poder evangelizar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Hoy viene el 14 de febrero, sí, es el día del amor y la amistad. ¿Quién es la fuente del amor? ¿Quién es la fuente de la amistad? ¿Quién recomienda que nos amemos los unos con los otros? Y ahí podemos usar una fiesta pagana, una fiesta comercial, una fiesta que pues no está en la Biblia, que la tenemos que celebrar. Sin embargo, todos participamos de alguna manera, la podemos hacer cristiana también y podemos aprovechar para llevar a las personas a los pies del Señor. Y así teníamos algunas otras herramientas. Hablamos también del evangelismo personal, hablamos del evangelismo grupal y hablamos del evangelismo masivo. Con eso nos quedamos hasta que también tuvimos la visita y tuvimos una invitada que vino a predicarnos acerca del evangelismo mundial. Pero bueno, esta noche vamos a descubrir en la palabra de Dios las herramientas que Dios nos da para hacer un evangelismo eficiente. Las herramientas. Cuando yo vengo acá, me subo acá al púlpito y tomo este micrófono y pueden escucharme tranquilamente y mi mensaje puede quedar, o el mensaje de Dios puede quedar grabado tranquilamente para que alguien más lo pueda oír. Esta es una herramienta. Las luces, las sillas, todo lo que tenemos acá, la computadora, es una herramienta de evangelismo. Pero hay otro tipo de herramientas que viene del Espíritu Santo, de manera que ustedes y yo lo podamos usar. En la Escritura al menos hay tres lugares a donde podemos ver este tipo de herramientas. Esta noche con ustedes vamos a ver dos de ellas y vamos a dejar la tercera para otra oportunidad. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes, una pregunta bien seria, hermanos, así que pónganse serios, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha golpeado el dedo pequeño del pie? Vea qué seria la pregunta, profundo. Hoy hemos venido súper teológicos, hermano. ¿Alguno de ustedes se ha golpeado el dedo chiquito del pie en la pata de la cama por la mañana, una mañana fría, y se ha ido con ese dolor, con la uñita, que es así minúscula, moradita hasta el trabajo? Pequeñita la uña, es así de chiquita la uña del dedo. Si usted la observa, hasta risa da, puede ser de mentira. ¿Se ha golpeado alguna vez eso? Mire, esa pequeña uñita del dedo chiquito del pie le hace la vida imposible todo el día, sí o no. Sobre todo a las hermanas que usan sus zapatos así, bien altos, y los piecitos bien apretados allá dentro del zapatito. ¿Cómo le hace pedazos la vida ese dedito tan pequeño a todo su cuerpo? ¿Sí o no? Voy a hacer otra pregunta bien seria. ¿Le ha entrado a usted alguna vez una basurita en el ojo? Sí, más con estos vientos que han habido, ¿verdad? De repente uno ya no puede ver. Me pasó a mí hace 2 días, iba en el carro manejando y me entró una basurita en el ojo. Mira qué difícil es manejar con un solo ojo. Y empiezo a manejar con un solo ojo y a uno como que pierde la profundidad, ya no sabe si va a la izquierda o a la derecha, pero no podía ver nada. No pude ni siquiera ver la basurita, tuve que detenerme y ver en el espejo a ver a dónde estaba. No la pude encontrar, era tan minúscula, pero me hizo un daño tan grande que me tuve que cerrar el ojo porque no podía ver. Chiquito, pero molesto. Y entró en uno de los lugares más claves para nosotros. La siguiente pregunta que le he tenido que hacer o que le hago en este momento. ¿Le han tenido, alguna vez se ha machucado un dedo usted de la mano y le han tenido que quitar una uña? Y ha tenido, para algunos jugadores de basquetbol, tal vez aquí están mis hermanos que han jugado basquetbol y les han tirado la pelota y les han golpeado el dedo y se lo ha tenido que entablillar. Y anda un dedo entablillado, le quedan 19 dedos. Anda uno entablillado, nada más de 20 anda uno, le quedan 19. Pero dígame si no se siente inútil, sí o no. ¿Cómo hace para ir al baño? ¿Cómo hace para bañarse? ¿Cómo hace para hacer una cosa? ¿Cómo hace para hacer la otra? Un dedo es el que tiene dañado. Y en la noche, ahí se está tomando la pastillita el hermano porque le duele el dedo y no puede dormir. Uno nada más. ¿Para qué hago esta introducción? Porque dentro de la iglesia del Señor, somos un cuerpo y somos igualito. Si alguien viene aquí con una mala actitud, si alguien entra aquí y empieza a decir, bueno, aquí me voy a sentar en esta silla y no quiero que nadie se me siente a los lados, ni andar ni atrás, ni nadie adelante. Yo quiero ser aquí el rey y no quiero que nadie me venga apretujando nada. Háganse para allá todos si usted pone mala cara y nadie se sienta al lado de usted. Nadie le va a hablar tampoco. Entonces usted puede hacer una isla por ahí. ¿Qué pasa? Eso es nada más en la atención a la iglesia. ¿Qué pasa cuando usted está trabajando en un ministerio y es cascarrabias, regañón, no quiere que nadie trabaje con usted? No, es que yo soy bueno para evangelizar y no necesito a nadie en mi equipo de trabajo, yo lo puedo hacer todo. Y no puede incorporarse y ese ministerio empieza a decaer porque usted sencillamente es el dedo chiquito golpeado en la pata de la cama. Y usted le está causando dolor a la iglesia. La iglesia va a seguir caminando igual que su cuerpo, pero va a haber un poco de molestia. Lo mismo sucede, mis queridos hermanos, cuando en los miembros de la iglesia no hacemos un evangelismo eficiente, cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ustedes y yo conformamos un cuerpo. Cada uno de nosotros aquí estamos ejecutando un trabajo. Cada uno de nosotros hace lo que tienen que hacer. Mis hermanos en la alabanza ya están sentados en este momento, ya ejecutaron su trabajo. Mi hermano en la computadora está ahí pendiente de las cosas que vamos a hablar aquí y cada vez que yo diga una cita bíblica, le va a empezar a buscar con los dedos rápidos para poner la cita bíblica allá. Los hermanos que están detrás de las cámaras están pendientes. Si yo me muevo para acá y me salgo del cuadro, ahí me empiezan a seguir. Allá está la hermana siguiéndome. ¿A dónde está el hermano? Y si yo salgo corriendo para acá, mírela, ahí está siguiéndome. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo también. Todos estamos haciendo un trabajo. Aquí sí me salí del cuadro, hermano, me tiene que seguir. Aquella cámara ya no me saca. Pero todo el mundo está pendiente de lo que estoy haciendo acá. Ustedes también. Va a venir nuestra hermana también allá afuera. Tenemos que estar pendiente de lo que ella va a repartir. Todos estamos haciendo algo. Pero para lograrlo hacer bien, para que todos estemos en la misma frecuencia y seamos parte del mismo cuerpo, Dios dice, les voy a delegar herramientas para que lo hagan de una manera eficiente. Lo que pasa es que algunos de nosotros no vamos al lugar indicado a traer las herramientas indicadas para lo que tenemos que hacer. Por eso el evangelismo lo vemos para arriba y decimos, uy, no, para que yo llegue a hacer esto, yo llegue a hablarle a alguien de la palabra de Dios, no, eso está lejos, porque no siento que tengo las herramientas adecuadas. Así que quiero invitarlos para que vayan conmigo a la palabra y encontremos estas herramientas a lo que la Biblia les llama dones. Vamos a hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu. Ahora, puede ser que esto para algunas denominaciones les suene extraño. Hay algunas denominaciones evangélicas que no creen sencillamente en los dones del Espíritu. Que ellos dicen, no, los dones no existen. Lo que pasó de hablar en lenguas y el derramamiento del Espíritu en el libro de los Hechos, pues eso fue para esa generación. Aquí hoy nosotros no tenemos interpretación de lenguas, no tenemos hablar en lenguas, no tenemos discernimiento de espíritus, no tenemos todo esto, profecía, nada de lo que la Biblia dice, porque eso fue para la primera generación. Nosotros, los pentecostales, creemos que sí. Y hay una manera bien fácil de comprobarlo. ¿Por qué? Porque los dones suceden, pasan. Y entonces explíquenme pues qué es lo que siento. Explíquenme pues cuando ha habido una profecía. Explíquenme pues cuando ha habido un derramamiento del Espíritu. Explíquenme pues cuando ha habido un mensaje a la iglesia a través de las lenguas. ¿Cómo lo explican? Yo sé que hay un montón de versículos bíblicos que defienden una posición y otras que defienden otra posición, pero entonces explíquenme la realidad. Eso es lo único que yo pido. Entonces, lo que hemos visto es un espejismo. Lo que hemos sentido, estábamos dormidos y fue un sueño. ¿Qué es entonces lo que sucede? Creemos nosotros que los dones del Espíritu sí pueden mover a la iglesia de Dios en esta época. Creemos que los milagros, creemos que las transformaciones milagrosas suceden a través del movimiento. Tal vez en algunas iglesias no sucede porque sencillamente no lo buscan. No creen que es algo que sea necesario para el movimiento de la iglesia. No los criticamos. Eso es lo que ellos creen, que es la doctrina que deben predicar. Está bien. Son más teológicos, son más didácticos. Nosotros creemos en el movimiento del Espíritu, creemos en el impacto en que el Espíritu Santo puede causar en la iglesia. Si no, démosle una mirada a esos testimonios que vemos en el África. Démosle una mirada a esos testimonios que se ven en el centro de Asia. Todos esos testimonios suceden por el movimiento del Espíritu Santo. Si no, no pasará nada. Ahora, vamos a la Biblia, al menos podemos encontrar tres diferentes tipos de dones, de los cuales, como les dije anteriormente, vamos a ver dos esta noche. El primero de ellos es los dones de servicio. Número dos, tenemos los dones ministeriales. Y el número tres van a ser los dones espirituales o las operaciones del Espíritu Santo. Entonces, vaya conmigo, por favor, a la Escritura, a la Epístola a los Efesios, Epístola de San Pablo a los Epístola de los Romanos, Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Los dones de servicio, llamados así porque se usan dentro y fuera de la iglesia, son dones personales individuales que puede usted tener sin ser miembro de un ministerio, que puede usted ejecutar sin necesariamente estar siendo parte de un grupo. Estos dones pueden venir del Señor y pueden entrar a su vida y usted los puede poner a usar de inmediato. Pero vea, yo quiero que usted pueda acompañarme en Romanos 12, versículo 4 y 5, es a donde está la esencia del porqué de los dones. Necesito que usted lo entienda antes de poder seguir con esto. Dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta cómo empezamos a conformar el cuerpo? De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Ahí ya de entrada podemos ver este número de dones que el Señor puede dar, siete de ellos, para poder edificar a la iglesia y para poder ser una herramienta en las manos de Dios. Y usted dice, yo no creo que pueda calificar para ninguno de ellos. Dice el don de la profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir y el don de presidir. Bueno, vamos a hablar un poquito a cada uno de estos para ver cómo se puede desarrollar. No quiero que ninguno de ustedes se descalifique. Todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, así como lo es usted, califican para poder recibir un don, ser capacitado por Dios para ejecutar alguno de ellos. Ahorita que los describamos, probablemente usted ya lo tiene y no se ha dado cuenta. Probablemente usted ya lo desarrolla, pero no le puso nombre a lo que usted hace. Lo que vamos a hacer hoy es ponerle nombre. Y cuando usted se identifique, va a decir, ¿y entonces? ¿Soy usado por el Espíritu? ¿Soy usada por el Espíritu? Sí, usted es parte de este cuerpo. Usted y yo somos un dedo de este gran cuerpo y estamos haciendo nuestro trabajo. El primero de los dones que menciona Romanos capítulo 12 dice allí, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Creo que el don de la profecía, que se menciona también en los otros grupos de dones que vamos a platicar, es uno de los dones menos comprendidos que existen. Es uno de los dones que más se ha usado para la charlatanería de algunos dones de los que existen. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que ser precavidos con respecto a esto. Sin embargo, no quiere decir que el don de la profecía no exista. La palabra de Dios lo dice. Pero vemos algunas características de este don. La palabra profecía viene del vocablo griego profeklas o profetela. Del pro, que significa delante, y femi, que significa hablar, pasar adelante para hablar. El sentido primario de la palabra no es el de una predicción o de un pronóstico, sino es algo interpretativo, es algo declaratorio, es algo expresivo de la voluntad de Dios a través de un consejo para la iglesia o para alguien. Tiene que ver esto con adquirir conciencia de las verdades aún no reveladas por Dios y con proclamarlas a medida que son estas manifestadas. Para entender un poquito más acerca de esto, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Como les digo, el don de la profecía es a veces mal entendido, a veces mal usado. En 1 Corintios capítulo 14, si usted lee todo el capítulo completo, va a tener una mejor idea de lo que significa el don de lenguas y el don de la profecía. Es ahí donde el apóstol Pablo da una clase, una didáctica acerca de cómo se usan estos dones. Pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice la palabra de Dios lo que la esencia de la profecía debe tener. Pero el que profetiza habla a los hombres para, tres cosas, edificación, exhortación y consolación. Edifica, consuela y exhorta, o edifica, exhorta y consuela. Esas deben ser las características de la profecía. Por lo tanto, si viene una hermana a decirle a usted, hermanita, tuve una visión y en este momento puedo ver a su marido estando con una rubia, no edifica, no consuela, no exhorta. Sencillamente es un chambre que le quieren contar, no viene del Espíritu. Entonces hay que tener cuidado. De repente viene un hermano por ahí y dice, hermano, tuve un sueño, ajá, y soñé que el Señor me decía que usted me regalaba $500. No edifica para nada, no consuela mi billetera, ni tampoco hay exhortación en mi vida, alguna. Ah, de veras, hermano, sí, qué buena esa profecía. Vaya a preguntarle bien al Señor, le voy a preguntar yo al Señor a ver si es cierto. Entonces, hay un montón de estilos de profecía. Por ejemplo, una muy común, y esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no me canso de prevenir al cuerpo de Cristo, porque eso está sucediendo muy seguido, y son algunos profetas itinerantes que andan por ahí. Si usted tiene un grupo de oración, de repente usted se reúne, tal vez las hermanas, que es a donde más he visto que sucede, de repente las hermanas tienen un grupo de oración y van gente de otras iglesias, no necesariamente solo de nuestra iglesia. Pero está bien, se reúnen, leen la palabra, oran, y llega una persona de una iglesia, llega una persona de otra iglesia, y así se reúnen varias. Y está bien, excelente, pueden seguir predicando la palabra de Dios ahí, pueden seguir adorando a Dios. Pero de repente una de las hermanitas que es medio profeta dice, ay, conocí a una hermana, vieran qué linda, la voy a traer para que ella venga y nos dé profecía para todos. Y entonces viene la señora con un menú de profecía, ¿verdad? Así como los bebés se toman la pacha de chiquitos a demanda, así viene la hermana con la profecía a demanda. ¿Usted quiere profecía? Yo le profetizo. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo le profetizo. Mira, aquí traigo un montón de temas que profetizar. Llegan como ya programados a profetizar. Entonces llegan estas hermanas, se ponen en oración, arman una gritadera de oración ahí y impactan a todos los creyentes y de repente tengo una profecía para usted, hermana. La veo que está un poco turbada y la hermana toda desarmada con una lágrima. Es obvio que está turbada. Entonces ellas ven y empiezan a observar qué es lo que sucede. Sí, sí, en el nombre de Cristo vi que no puso nada en la ofrenda. Entonces, usted está mal económicamente, hermana. Cabal, le pegó a eso. Y entonces la hermana empieza a llorar más cuando dicen el problema de economía. Y entonces ahí sabe ella que algo está pasando y empieza a irse por ahí, empieza a desenvolver. Entonces todo el mundo queda apantallado. No, la profeta le pegó el clavo a la hermana. Éramos 18 hermanas, le pegó a una, qué profeta. A las otras 17 no les pegó en nada, pero a esa le pegó, entonces es profeta. Y todo el mundo se va enterado de que es una gran profeta de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Saben que después estas profetas vienen más seguido al grupo, más seguido. Ellas no piden un peso, no piden un centavo. Pero las hermanitas, como son bien buenas, las otras 18, hacen la cabuda, ¿verdad? Y siempre les levantan hacen la cooperacha y siempre les levantan una ofrendita a la hermana y se va con sus $10 o $15, hizo el día en esos grupos. Y después vienen y agarran a las que son más recientes, a las que son que no tienen mucho conocimiento bíblico, y les dicen, ¿sabe qué? Pues, hermana, estoy orando por usted y le han hecho un trabajito. Fíjese que hay un entierro. Y empiezan a hablar acerca de entierros, y empiezan a hablar acerca de maleficios, y empiezan a hablar acerca de un montón de cosas que algún estándar de cristianos no entienden, no comprenden y les dan miedo. Y entonces, ¿y eso dónde es? ¿Y eso dónde es? Y entonces ya han venido acá a mi oficina y me dicen, mire, me han hecho un entierro. Es que la profeta en una reunión varias veces me dijo que tengo un entierro. No. Ajá, y entonces, hermana, y entonces me dijo que le diera $10 para ir a desenterrar. Ah, ya. Y entonces me dijo también que echara sal en todas las esquinas de mi casa y que pasara unos cartuchos ahí, de esas flores de cartucho por todos lados, así de mi casa, para sacar los malos espíritus. Hermana, usted se ha sido víctima otra vez de este tipo de personas. Entonces, lo que quiero que ustedes vean con esto es que la profecía es el anuncio de un mensaje de Dios que debe llevar estas tres cosas. Esa hermana que le dijeron que le habían hecho un trabajito, que está metido un muñequito con un montón de alfileres enterrado en algún lugar de su casa, o como le dijeron a una vez, me dice, fíjese que me dijo el profeta que me habían hecho un entierro. Ajá, ¿y el entierro dónde era? En Guatemala, entonces le tenía que pagar el bus para irse para Guatemala. Ella iba a ir a deshacer el entierro. Y le digo, hermana, ¿y usted le dijo que lo iba a acompañar o algo? No, me dijo que yo no puedo ir a eso. Que él va a ir solo, porque es muy fuerte, me dice. Entonces que le tenía que pagar el bus y le tenía que pagar la comida y toda la cosa para ir a hacer el desentierro. Y que ya le había hecho un desentierro en una playa en no sé dónde, por acá también, y que le había ido súper bien. Y entonces, pues sí, le fue súper bien en la playa al hombre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque este don del Señor, si bien es cierto, es real, funciona dentro de la iglesia, es muy usado también para la confusión del pueblo de Cristo. Vamos a ver cada una de estas cosas. Dice la Biblia, primero, edificación, que es la primera cualidad que tiene este don. La edificación o la palabra edificación viene del griego oikodome, que significa el acto de construir, el acto de oiko, que es hogar, y demo, que significa construir. Entonces, construye algo dentro de nosotros, nos da seguridad, nos da paz, construye. Se usa figuradamente en el Nuevo Testamento en el sentido de la edificación o de la promoción del crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo oigo una profecía, debe causar en mí crecimiento espiritual. Después de haber oído lo que me dijeron, yo debo decir, wow, estoy creciendo, hay un mensaje de Dios en mi vida, debo seguir conociéndolo, quiero saber más de Dios. No de la profeta, no quiero saber más de la profeta, quiero saber más de Dios. En el momento que llegaron a darnos profecía, no importa lo demás de la profeta, no me importa lo más que me tiene que decir, voy a ir a la presencia de Dios y poder encontrar lo que Él quiere decirme. Las cosas de una edificación de una iglesia local como edificio espiritual dentro de la iglesia pueden servir en una profecía, se puede usar. La siguiente palabra que tenemos ahí es la exhortación, que viene del vocablo griego parakaleo, que primariamente denota llamar a una persona a su lado. Una vez que usted llama a la persona a su lado, la exhortación puede ser para amonestar a la persona, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta o deje un curso de conducta. Una de las cualidades que tiene la exhortación es que siempre mira al futuro, porque la profecía es así. La profecía mira al futuro. En contrario a la siguiente palabra que vamos a ver de la consolación ve el pasado. Lo que sucedió porque la persona está triste, lo que sucedió porque la persona está en llanto, por lo que sucedió porque la persona está sin dinero, por ejemplo, sucedió en el pasado. Pero la exhortación va a ser para algo que probablemente venga en el futuro. Entonces uno tiene que entender eso. Viene la persona y le dice, sí, mire, si usted no cambia su estilo de vida, el Señor dice que le va a retirar su compañía, por ejemplo. Y entonces uno dice, sí, ¿verdad? Tengo que cambiar mi estilo de vida. Hay cosas que no están bien. Esa es una exhortación que a mí me edifica primero y me levanta, me motiva a poder cambiar un curso de acción dentro de mi vida. A eso se le llama exhortación. Y la tercera de ellas es la consolación, que viene de la palabra griega paraclesis, que significa un llamamiento al lado de uno, para el lado o llamar a cada uno a su lado. De ahí también puede venir la palabra consuelo y ruego, y esta sirve para eso exactamente. La palabra que venga de un profeta tiene que causar consuelo en su corazón, es decir, tiene que venir y poner un pañito tibio en su corazón atribulado. Todo esto tiene que tener la profecía. Después no le digan que no les dije. Es necesario que usted conozca la esencia de la profecía para que no se deje llevar por la primera que venga a quererle profetizar o por el primero que sea famoso entre su grupo de amigas que está profetizando. Siéntese y observe, pero analícelo con el filtro del Espíritu Santo. No lo analice con el filtro de que este hombre o esta mujer le adivinaron su problema. Un profeta no es un adivino. Un profeta no es un brujo. El profeta llega y entrega un mensaje y se va. El profeta no entrega el mensaje y después pone la mano para que usted le dé un dólar por haberle dado el mensaje. Ese no es el profeta. Y después que usted recibe ese mensaje, analice no diga gloria a Dios, aleluya, lo que me dijeron, ahora sí voy a ser presidente de la República porque vino alguien a decírmelo. No, hermano. Vaya usted a la presencia de Dios después y filtre lo que se le dijo delante de la unción del Espíritu de Dios. Y ahí va a encontrar usted las sorpresas. Dios le va a decir, no, ni te la creas. Yo no te he mandado a decir eso. Así que seguí tu vida normal, olvídate de lo que te dijo y no te volvás a acercar a esa persona. ¿Estamos, mis hermanos? Claro, si usted está claro con eso, dígame amén, porque yo quiero estar seguro que usted está claro de esto. El siguiente de los dones que hemos leído acá en Romanos es el don de servicio. El don de servicio viene de una palabra griega también que es diaconía, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. El significado básico de esta palabra es el de brindar ayuda, el de dar auxilio o asistencia personal a otros. Entonces, aquí nosotros tenemos un equipo de diáconos. Los diáconos son la junta directiva de la iglesia, aquellos que administran las cuestiones de la iglesia en la parte eclesiástica a sí misma. No ven las partes espirituales, eso lo hace el cuerpo pastoral. Pero el diaconado es lo que están aquí para servir, es lo que administran esto sin cobrar un centavo. Son parte del cuerpo de Cristo, es parte de nosotros. Ellos están ahí y ellos administran todo, se reúnen una vez por semana, toman las decisiones de dónde se van a hacer las inversiones de la iglesia, si se apoya a un misionero, si se apoya a la construcción de un templo en algún lugar, si esto o lo otro, si se hacen extensiones en la iglesia, etcétera, etcétera. Y todo eso está para el servicio de la gente. Entonces, los diáconos están para eso. Alguien menciona por ahí que los diáconos son las manos y los pies del cuerpo de Cristo, de una manera especial, y a menudo prefieren hacer algo con sus manos antes que hablar. Probablemente a ninguno de nuestros diáconos usted lo va a predicar, probablemente algunos sí, otros no, porque su trabajo es hacer que esto trabaje, hacer que esto funcione. No son predicadores, algunos de ellos no lo son. Entonces usted no lo va a ver en eso, tampoco ellos van a estar de misioneros en algún lugar, porque su trabajo, el don que recibieron, es un don de servicio. Ellos están para servir sin que nadie los vea. Probablemente usted ni siquiera los conoce a todos ellos. Probablemente alguna vez los ha visto pasar y usted nunca supo que era un diácono el que iba ahí caminando. Porque no es ese su trabajo. Su trabajo en el cuerpo de Cristo es otro. Son las manos y los pies. El tercero de los dones que vemos acá, de dones de servicio, es enseña. Y este viene de la palabra griega didasco. En el griego clásico, el significado elemental de didasco sugiere la idea de hacer que alguien acepte algo. Es decir, que alguien pueda entender lo que yo estoy hablando. Por lo general, este tipo de persona que posee este don son capaces de transmitir bien y siempre sentirán la necesidad de la verdad, que la verdad bíblica sea expuesta con precisión, con pruebas documentadas, conclusiones que lleguen. Es un didáctico de nacimiento. El Señor pone también ese don en las personas. Ustedes aquí no los han visto. Si usted tiene hijos, probablemente sí. Y usted ha venido con sus hijitos y los ha dejado allá en la escuela dominical o los ha dejado allá en la sala cuna. Tenemos maestros de escuela dominical aquí que están haciéndose cargo de sus hijos. Tal vez usted ni siquiera los ha visto o las ha visto pasar por ahí nada más cuando van con los niños ya para las aulas. Pero usted no los conoce. Estas personas que están ahí en este momento cuidando de nuestros hijos son personas que tienen el don de la enseñanza. Si usted viene durante los cultos matutinos, usted puede encontrar una gran cantidad de personas en clases. Y esa gran cantidad, tenemos, sabe usted, 250 maestros en esta iglesia. 250 maestros entre maestros de escuela dominical, maestros de CCDL, maestros de OANSA, sin contar los maestros del colegio. Tomamos la parte ministerial. 250 maestros que dan su tiempo, no cobran un centavo por venir a dar clase, pero su llamado está en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios delegó en ellos a través del Espíritu Santo el don de la enseñanza. Ahí están trabajando. Yo no puedo estar dando clase allá y estar predicando aquí y estar llevando las comunicaciones, llevando las cámaras, no puedo estar con la computadora. Cada quien está haciendo su rol. Cada uno está haciendo lo que necesita hacer. El siguiente don que tenemos acá en Romanos es el que exhorta. Paracaleo es la palabra en griego. Y es un llamado a acercarse a ayudar, a confortar, a ofrecer consuelo, a ofrecer ánimo, a apelar, a urgir a una persona. El que exhorta ofrece un estímulo, un apoyo. No, alguna vez hemos usado en la iglesia el término exhortar solo para regañar. Así, cuando uno tiene que llamarle la atención a alguien, uno dice, ah, es que el hermano me exhortó. Y eso quiere decir, me pegó una gran regañada porque hice algo mal. Pero no necesariamente la palabra exhortar significa que yo lo voy a ir a regañar, al contrario. Lo voy a exhortar a que se levante de la silla. Lo voy a exhortar a que usted es un guerrero o una guerrera. Lo voy a exhortar a que usted puede alcanzar las metas que Dios le ha planificado. Lo voy a exhortar. Quiere decir que le voy a levantar en el nombre de Jesús. Y hay gente con la que usted se topa en el Espíritu Santo que son muy positivas. Hay gente positiva. No quiero que se malinterprete el término, porque si lo usamos en el mundo, el positivismo es un término de la nueva era. Pero acá nosotros lo usamos con bien exhortativo. Usted se sienta con alguien y platica 10 minutos y usted se siente que puede conquistar el mundo después de hablar con esas personas. No hay nada imposible para ellos. Usted habla con ellos, no, y le buscan siempre. No, es que fíjese que tengo este problema, ya se lo arreglamos, hermano, espéreme, déjeme ver. Y empieza a hablar y empieza a ver y habla por teléfono y arregla eso. Ya ve, hermano, no, mire, usted no se preocupe. Y tal vez usted venía con una gran carga aquí en los hombros y llega, platica 10 minutos con esta persona y usted es un hombre libre, porque tienen el don de la exhortación. Entonces usted busca a uno de estos hermanos y ellos están a disposición. Ahora, por eso decía que los dones de servicio son individuales, personales. Porque puede ser que todo esto que hemos platicado lo podamos ejecutar en la calle, en el bus o cuando estamos haciendo cola. No es necesario que yo esté metido en un ministerio para que Dios pueda darme estos dones y yo los pueda ejecutar donde quiera que yo voy. Por eso son individuales, personales. Ahora, debo aclarar algo que debía decirlo desde el principio. ¿Sabe? Los dones del Espíritu, todo esto que viene del Espíritu de Dios, no son suyos. Lo siento mucho. No son suyos. Usted es un ejecutor de los dones del Espíritu. Pero es que no yo diga, ay, sí, que miren, que yo tengo tal don, que yo tengo tal don, que el mío es este don, que no sé qué, que no sé cuánto. No, Dios se lo ha dado. Dios lo ha puesto en usted para que usted lo ejercite. Pero el don es de Dios. Y vamos a ver otros dones más adelante que son intermitentes también. No quiere decir que yo siempre los poseo. Dios me usa en ese camino cuando Él le place. Pero no es que yo posea el don y lo tenga guardadito aquí y me lo ponga aquí en la solapa del saco. Dios lo quiere, lo quita, lo pone, lo quita de acuerdo a su conveniencia dentro del ministerio. Sigamos. Esta gente que exhorta son equipados con la gracia especial de estimular o guiar a la gente a seguir una conducta digna y a progresar en lo personal. El siguiente don que tenemos ahí también de servicio es el que reparte. Metadidomi se llama el vocablo griego que lo describe, reparte. Este es el que da, este es el que comparte, el que imparte, el que distribuye, el que otorga. Es el dador, es aquel que es desprendido. A ese no le molesta nada, nunca dar. Es aquel que viene con una, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente hay alguien que le dice, ah, qué bonita su blusa, ya me la voy a quitar, hermano, y se la voy a dar. No, se la quite, no se la quite, no se preocupe. O si no, de repente le dicen a uno, mire qué bonito su pañuelo, se lo saca y se lo entrega. Ahí está su pañuelo, lléveselo, no importa. Son personas súper desprendidas, nunca, ellos reparten lo que tienen. No solo son donantes financieros, son más bien contribuyentes completos en todas las áreas. Tienen el don especial de dar apoyo material, pero también apoyo físico, apoyo emocional, apoyo psicológico. Estos repartidores también son aquellos que van a estar, no sé si usted le ha pasado también, pero de repente usted tuvo un problema, tal vez falleció algún pariente suyo y de repente apareció uno de estos hermanos repartidores y no se le apartó de la par suya hasta que enterraron a su ser querido y de repente desapareció. De repente lo ve de vez en cuando y lo saluda, pero ese repartidor le dio de su tiempo, él sabía que usted necesitaba, y entonces él llegó ahí y lo abrazó, no necesariamente le dio plata, no necesariamente le pagó un traje negro para que estuviera ahí, pero estuvo con usted, dio su tiempo, canceló un par de negocios, no fue a trabajar, qué sé yo. Él da, son dadivosos, ese tipo de personas tienen eso. Aparte, por supuesto, de que también tienen la opción de dar en la parte financiera. Ven a alguien necesitado, calladita la boca, sin decirle a nadie, sin anunciar lo que están haciendo. De repente mandan un cheque por ahí, anónimo. O de repente mandan ropa, o de repente mandan víveres. O le llegan a tocar la puerta a uno y le dicen, ¿saben qué? Aquí traigo esto para ustedes. Nuestros pastores, hermano Lisandro y hermana Dorita, cuentan una historia. Cuando ellos empezaban el ministerio, La situación era muy apremiante económicamente hablando. Y dice que estaban sentados a la cena y mi hermana ahorita sacó una zanahoria, porque eso era lo que, todo lo que había en la refrigeradora y no había para ir a comprar más. Y entonces partieron la zanahoria en pedacitos y creo que la frieron en algo o la hizo de alguna manera la zanahoria y se sentaron a la mesa y se le quedaron viendo a la zanahoria y dieron gracias. Y dijeron: Señor, gracias por esta zanahoria que nos vamos a cenar. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y en ese momento tocaron la puerta, ding dong, y entonces sale a ver la hermana y era una repartidora que había sido movida por el Espíritu de Dios. Y les digo: ¿saben qué? Fui al súper y cuando estaba ahí vi a este pollote rostizado que lo tenían ahí ya listo y sentí en el Espíritu que lo tenía que comprar y traérselos a ustedes, así que aquí está su pollo rostizado. Y después cuando iba caminando por los pasillos sentí también que necesitaban otras cositas más, así que aquí hay dos bolsitas más de súper para cualquier otra cosa que necesiten. Esa es una persona movida por el Espíritu Santo. No solo porque sintió el deseo de ir a regalar, el Espíritu Santo la movió, no solo para regalar, sino regalar en el momento adecuado. Qué bonito es ser así, ¿sí o no? Conozco el caso también verídico de un hermano que de repente había ido a comprar leche y cuando ya venía de regreso le dijeron: pará en ese momento ahí, a esa casa y entrega la leche. ¿Cómo voy a parar? Si voy para mi casa con el litro de leche, ¿cómo voy a parar ahí? Entra a esa casa, toca el timbre y da la leche. Como era un repartidor, entendió el mensaje de Dios, se acercó a la casa, tocó el timbre y oyó el llanto de un niño. Y cuando abre la puerta, encuentra a una señora con un niño chineado, cargado, y la señora llorando también, igual que el niño. ¿Y en qué le puedo servir? Le dice la señora: no, yo no sé, yo solo vengo aquí a dejar un litro de leche. A mí solo eso me dijeron que viniera a hacer. Y la señora se puso a llorar y le dijo: pues se lo recibo en el nombre de Jesús, porque estamos llorando porque mi hijo ya no tiene leche, no tengo ni para una pacha más. Entonces, gloria a Dios, aquí está su litro de leche, ya me voy. Y se van porque no quieren ellos el reconocimiento. Este tipo de personas que tienen este don no le dicen: pues ¿sabe qué? Tomémonos un selfie y lo ponemos en Facebook para que todos se den cuenta que a usted le tenía falta un litro de leche y yo pasé por aquí, ¿verdad? Tomemos el selfie, ría, sonría. Y lo ponemos mañana en todas las redes sociales para que todo el mundo se entere y nos saquen al final de los noticieros en el video. No, este tipo de gente no lo hace por eso, porque tiene un corazón de repartidor. Sigamos, el número 7 es el de presidir. El que preside, progistemi es la palabra griega, que significa estar a la cabeza, gobernar, dirigir, administrar, brindar liderazgo. Y esta palabra se usaba a menudo para las personas en posiciones de superintendencia o líderes de algún ejército. Esta gente son facilitadores, proporcionan el ingrediente necesario para que el pueblo de Dios se organice eficientemente y lleve a cabo sus metas. Cuando algunos de nosotros hemos entrado a trabajar en algunas empresas, nos hacen exámenes psicológicos, la mayoría de las empresas lo tienen. Y usted tiene que pasar un examen psicológico y entonces a veces lo meten a uno, un grupo de 10 personas dentro de una habitación y alguien lo está observando a través de una cámara y les dicen: bueno, ustedes tienen que construir esto y le dan algunas piezas para que construyan una figura, etcétera, que es un poco complicada. Y entonces ellos empiezan a observar desde la camarita y empiezan a ver quién es el primerito que toma el liderazgo. Y entonces siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno. Yo creo que esto lo podemos hacer así, y empieza a jugar, y vos haces tal cosa, y vos haces, y empiezan a ordenar. En ese momento aparece el ejecutivo de recursos humanos y abre la puerta y: con permiso, venga usted, salga de aquí. Y sacan al líder. Y entonces de repente los otros se quedan sin líder y se vuelven a ver. Y sale otro. Bueno, como aquel ya se fue, entonces miren, aquí lo que vamos a hacer es esto, y sale el siguiente. Y empieza a ordenar, y empieza a poner, y empieza a hacer, y aquí, mira, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a hacer aquí. En ese momento entra el ejecutivo de recursos humanos y una vez más le dice: usted, venga para acá. Y lo sacan también a ese líder. Y entonces todos se quedan viendo el uno con el otro. Y nadie tiene el impulso de seguir como líder por miedo a que lo vayan a sacar. Pero siempre sale uno. Siempre sale uno. Y entonces esa naturaleza que tenemos los seres humanos de ejercer liderazgo en algún lugar es la que el Espíritu de Dios usa. Y de repente dentro de este grupo va a sacar uno o dos o tres líderes que son bien aventados, súper aventados. Y que no les da miedo nada y que no les da vergüenza nada y que no le temen a nada. Y de repente ese líder es el que va a salir y va a ser el vocero de la iglesia, el que va a presidir. Pero como este es el ministerio de Dios, cuando ese líder sea sacado por recursos humanos del cielo, va a salir otro. Y cuando ese líder salga de ahí porque va a ser recursos humanos del cielo, va a venir y lo va a sacar, va a salir otro. Porque todos nosotros estamos llamados a ser líderes del Señor. Hasta que queden unos cuantos. Pero de esos el Señor va a hacer cosas maravillosas y este don lo va a poner en el corazón. De eso se trata. El siguiente don, el séptimo don de la Epístola a los Romanos, es el de la misericordia. Eleo es la palabra. Significa tener misericordia o piedad por alguien, ser misericordioso o compasivo. Hablamos hace un ratito acerca de esto. El amor, el día del amor, el 14 de febrero, viene de Dios, diga usted. Porque el amor es Dios, Dios es amor. Porque la misericordia viene de Él. Por eso este don de misericordia es mandado directamente del corazón de Dios. Son personas de gran sensibilidad, con una marcada habilidad para percibir dónde están las personas emocionalmente afectadas. Ahí es a donde van. Tienen un gran amor, una gran misericordia. Hay cosas que este tipo de personas hacen que usted y yo tal vez no haríamos. Que se van a meter a los ministerios difíciles, a los ministerios a donde están los ancianos, por ejemplo, que están olvidados por el mundo. Y ahí van y le hablan a los ancianos y lloran con los ancianitos y están dándoles de comer y los limpian y los cambian, o van a otros lugares y ese gran deseo del amor por los demás los mueve, pero de una manera diferente. Son capaces de hacer cosas sobrenaturales con tal de llevarle amor a la persona necesitada. Van a donde están los niños abandonados, niños enfermos, y van y les dan su amor también. Ese don de misericordia viene del corazón de Dios. Pero no es la que sentimos cuando vemos un video de algo que pasó en el mundo y usted, ay pobrecito el niño, ¿verdad? O ay no sé qué, y a veces nos hace medio llorar, pero no nos mueve de la cama, seguimos en el mismo lugar. Esos son sentimientos, esas son emociones. Eso es lo que el ser humano tiene, que podemos compadecernos o tenerle lástima a alguien. Pero este don de la misericordia nos levanta de la silla. Este don de la misericordia nos hace levantarnos a las 2 de la mañana porque hay un hermano o una hermana que tiene un problema. Esto es algo especial. Entonces, mis queridos hermanos, 7 dones que acabamos de estudiar, que son los dones de servicio, que pueden ser, como les dije, individuales, personales, pero que están también al servicio de la iglesia. Vamos a pasar a la segunda parte, que son los dones ministeriales. Aquí sí estamos hablando ya en el conjunto del cuerpo de Cristo. Aquí sí ya estamos hablando en cómo ustedes van a volver a ver a sus alrededores acá en la iglesia y van a ver cómo están conformados los ministerios y las personas que el Señor ha puesto en cabeza de estos ministerios. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Insisto y quiero subrayar cada vez que pueda lo siguiente: estos dones no son suyos, son del Espíritu de Dios. Y en este voy a hacer un intermedio ahorita, solo para hacer una reflexión. Si los dones son del Espíritu de Dios y las personas que los tienen actúan bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿qué es lo que la persona necesita tener dentro de su corazón entonces? Voy a tratar de formular la pregunta de otra manera. Si esto se mueve a través de la presencia del Espíritu de Dios y usted es movido a ejecutar esos dones por la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que usted lleva en su corazón? Está fácil. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, subraye, si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida a través de la fe en Jesucristo, ni espere tener uno de estos dones. Si usted cree que va a ir donde su amigo sin haber recibido a Cristo en su corazón, sin tener el respaldo y el gobierno del Espíritu Santo en su vida, y usted se va a levantar a las 2 de la mañana para ir a consolar a su amigo, es un gran chero. Chero, traducido en la palabra, es amigo, un gran amigo. El chero solo decimos acá en El Salvador, pero es un gran amigo, eso es todo. Si usted va a ir a visitar al enfermo que está en el hospital, es buena onda, eso es todo lo que es, pero no es ningún don del Espíritu. Para que el Espíritu de Dios pueda obrar en su vida, usted debe tener al Espíritu Santo morando dentro de su corazón. Dice la palabra del Señor que ahora sois templo y morada del Espíritu Santo. Una vez ustedes y yo hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y hemos creído en su resurrección de los muertos. Una vez que hemos hecho este paso de fe de la sangre redentora de Cristo, el Espíritu de Dios pasa a morar dentro de nosotros y se queda ahí, gobernando nuestra vida. Ahí somos nosotros receptores de cualquiera de estos dones. Entonces no se haga ilusiones. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, y estoy seguro que casi todo lo que estamos acá sí lo hemos hecho, pero tal vez alguien que nos oye por el radio, por internet, no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, ni cerca que le va a llegar uno de estos dones, porque no tiene conexión. Sencillamente no hay conexión por internet en su corazón. No hay un espíritu conectado con usted. Va a ser buena onda, va a ser una buena persona, va a ser un buen ciudadano, va a ser un buen vecino, hasta ahí. Pero usted siempre va a querer seguir creciendo para sí mismo. Los dones del Espíritu son para dar. Los dones del Espíritu no son para que usted se mande a hacer una camiseta y en la parte de atrás de su camiseta diga: yo tengo 3 de los 3 dones, yo tengo 4 de los 7 dones, mire qué bueno soy, mire, yo soy del grupo de los servidores, yo soy del grupo de eso. No, porque sus dones son del Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido a Cristo, no hay manera de que él haga esa conexión. Efesios 4, capítulo 11, versículo 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Aquí hablamos acerca de algunos otros de los dones ministeriales que el Señor puede dar a través del Espíritu. Pero en el versículo 12 está la consecuencia, en el versículo 12 está el porqué. No tenemos que irnos a un libro de teología, no tenemos que entender esto de una manera global, sencillamente leamos lo que dice la Biblia, eso es todo. ¿Para qué sirven los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? ¿Para qué el Señor los ha determinado? A fin, dice, de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso les decía, estas posiciones de las cuales hemos leído es ya iglesia, edificación, fortalecimiento de la iglesia. Estos dones que están acá es para que ustedes y yo podamos crecer. Estos dones de lo que están acá es para que nos podamos extender. Si no hubieran personas que tienen estos dones, la iglesia no crece. No podemos ir y hacer evangelismo si no tenemos estos dones. No podemos traer a más personas a este lugar. No podemos ir a otras naciones a predicar la palabra de Dios. Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar específico. Vamos a analizar uno por uno. Recuerde usted que cada cosa de lo que vamos a hablar es para perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo de Cristo. El primero que menciona son los apóstoles, del griego apóstolos. El apóstol, hermano, es un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea o función específica. Uno que es enviado con un mensaje. Ese es el apóstol, ha sido enviado con un mensaje. La palabra apóstol hoy está algo de moda en los últimos años. Algunas denominaciones evangélicas le anteponen la palabra apóstol a sus pastores. Y ahí dice el apóstol tal y tal, porque la palabra apóstol es una palabra bien pesada en la jerarquía bíblica. Porque Pedro, porque Juan, porque todos los apóstoles, así se te ponía en la palabra apóstol. Entonces, como que suena más bonito mi nombre si yo me pongo apóstol. Entonces, todo el mundo está empezando a ver cómo se pone un nombre más complicado, de manera que suene más pomposo y con más autoridad. Pero el apóstol lo que es un enviado a predicar la palabra. Los misioneros son apóstoles. Nosotros los mandamos, o bueno, por supuesto, guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero como iglesia los apoyamos y los enviamos a los campos misioneros. ¿Qué están haciendo ellos? Un apostolado, un trabajo de apóstol. Están yendo a llevar buenas nuevas a donde quiera que van. Pero no los mandamos aquí poniendo o anteponiendo el nombre apóstol a su, o el cargo apóstol a su nombre. Son parte del cuerpo de Cristo enviados a predicar la palabra. Entonces, cuando no me gusta personalmente que haya personas que necesitan ponerse algo a la par del nombre para que la predicación sea más portentosa. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La unción del Espíritu es la unción del Espíritu. La presencia de Dios en una prédica es la presencia de Dios. Me pongo yo capitán, o me ponga apóstol, o me ponga evangelista, o me ponga lo que ustedes me quieran poner. Yo puedo predicar la palabra de Dios sin decir que soy apóstol. Yo puedo predicar la palabra de Dios sin decir que soy profeta. Eso es lo de menos, porque no es para mí, es para el Señor. Si yo estoy haciendo el trabajo de un apóstol, si yo estoy haciendo el trabajo de un evangelista, eso es diferente. La gente lo va a percibir porque estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, pero no tengo que anteponer nada de lo que yo creo que soy. Entonces se usa mucho esta palabra para eso. Es un mensajero especial. uno que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo, uno que planta o establece iglesias. Eso es el apóstol. Uno cuyo ministerio está acompañado de señales, maravillas y milagros. No es eso lo que hemos estado platicando, que sucede en los lugares más recónditos de la tierra, en donde están nuestros misioneros trabajando. No están pasando señales, maravillas y milagros en esos lugares. Y ellos se ponen apóstoles. No, claro que no. Son el hermano tal, punto. Ya como que el decir somos pastores se nos quedó chiquito. Como que perdemos el caché cuando decimos soy el pastor tal. O soy el hermano tal, tengo que ponerle un montón de cosas atrás para que me contraten, para que me inviten, para poder llenar un estadio. Tengo que ser pomposo, tengo que decir que soy profeta, tengo que llevarle palabra de profecía, tengo que llevarle un apostolado para que puedan llegar. Mire, predique la palabra de Dios, busque a Dios en oración, váyase al secreto del Señor, reciba la unción y la presencia del Señor y no va a tener que usted que poner ningún tema antes de su nombre. En el Espíritu de Dios va a caer con tal fuerza, con tal potencia, porque al final la honra y la gloria, ¿para quién tiene que ser? ¿Para el apóstol, para que lo vuelvan a invitar? No, tiene que ser para el Señor. El siguiente punto que vemos, o otro de los dones, u otro de los dones ministeriales que tenemos, es el don de profeta. Ya hablamos al principio acerca de la profecía. ¿Está claro, verdad, hermanos? Amén. Si no, vuelvo a repetir todo lo que dije al principio. Tengo que estar seguro que ustedes saben. La profeta, el profeta. Entonces, en consecuencia, un profeta es principalmente un narrador, alguien que proclama un mensaje divino. A veces el mensaje incluye una predicción de algunos acontecimientos futuros. El profeta era el intérprete antes de la voluntad divina. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que abrazar la profecía. Ya estando claro el punto que hablamos al principio de lo que no se debe y cómo se usa también en charlatanería esto, pero también no podemos darle la espalda a este don. Está dentro de la iglesia para edificación. Entonces viene la persona y narra, es un narrador de una promesa de Dios o de un evento que puede suceder en la iglesia. Entonces la persona dice, bueno, tengo una profecía. Ahora que tuvimos este tiempo de adoración, ahora que tuvimos este tiempo de comunión con Dios, el Señor me ha dado una visión o el Señor me dijo esto, necesito compartirlo con la iglesia porque esto puede suceder. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, sucede por ahí, escuché un testimonio de alguien que se levantó y se acercó a nuestro pastor para decirle, acabo de estar en oración y ya recibí una profecía de que va a haber un terremoto, hay que avisarle a la congregación. Y entonces, permítame, le dijimos, vamos a ir a filtrar esta información a través de la unción del Espíritu de Dios. Y hay que ir a filtrar esa información. Y Señor, ¿será cierto esto que nos están mandando? Y vemos que el Señor le hace, yo no he dicho nada. Y obviamente no pasó el terremoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros caemos en la trampa? Hermanos, va a haber un terremoto, porque ya vino el profeta y dijo que va a haber un terremoto, así como sucede en algunas iglesias. Y dice, no, dice el pastor que nos pongamos de rodillas todos, pues en este momento va a haber un terremoto y todo el mundo de rodillas. ¿Por qué? Porque creen en lo que el que está aquí empieza a hablar. Bien como uno tiene que ser muy cuidadoso, la profecía existe, mis hermanos, pero tiene que hacer tres cosas. Voy a hacer el examen al final. ¿Cuáles eran las tres cosas? Edifica, consuela y exhorta. Y avisarles que va a haber un terremoto ni me edifica, ni me consuela, ni exhorta. Lo que va a hacer es que salga corriendo de aquí. Entonces uno tiene que tener precaución. Sin embargo, puede haber un anuncio de Dios si es un don ministerial, si es un don que el Señor va a poner a trabajar dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, como dijimos al principio. Segundo, evangelista. Evangelista, euangelistes, esa es la palabra en griego. Viene de euangelizo y significa anunciar buenas nuevas, especialmente el evangelio, declarar buenas noticias. El evangelista es el predicador del evangelio, pero el mensaje del evangelista mayormente se dirige a los inconversos. Vea usted, esa es la diferencia entre un evangelista y un pastor. Los dos predicamos la palabra de Dios. Pero el evangelista va a pescar. El evangelista organiza eventos para que inviten a personas que no conocen a Cristo y lleguen a escuchar el mensaje de Dios. Hace una carpa de repente en algún lugar, o de repente alquila un parque o pide permiso en la alcaldía para cerrar un parque, y él se para y empieza a predicar la palabra de Dios al aire con toda la unción del Espíritu, y de repente la gente se empieza a convertir y empiezan a llegar. Hay una ilustración muy simpática acerca de la diferencia entre un evangelista y un pastor. Y entonces están los dos, un evangelista y un pastor, metidos en una cabaña en medio de la selva. Y entonces el evangelista dice: ya vengo, voy a ir a cazar. Y el evangelista sale y se encuentra un oso y le hace muecas al oso y le hace de todo, y el oso empieza a seguir al evangelista. Y entonces sale corriendo el evangelista y el oso detrás de él, y sale corriendo y le grita al pastor: abrime la puerta. Y abre la puerta y pasa el evangelista y entra el oso. Y el evangelista abre la puerta segunda que estaba por ahí y sale de la cabaña y cierra la puerta y deja al pastor adentro con el oso, con las dos puertas cerradas. Lo mismo sucede en la parte espiritual. El evangelista sale a predicar la palabra de Dios, pero después no cuida a nadie. O sea, él lleva el mensaje de la palabra de Dios, agarra las almas como agarró ese oso, y de ahí lo mete y le dice al pastor: amansá ese oso, ahí ya voy a regresar cuando termines con él. ¿Por qué? Porque el predicador de la palabra de Dios, el pastor, y esa es la siguiente de los dones que tenemos ahí, es el que se queda cuidando a las ovejas, el que se queda para la edificación, que es lo que ustedes y yo hacemos acá. Predicamos la palabra de Dios todos los días. Usted ha recibido a Cristo, usted ya está en un proceso de crecimiento, usted ya, muchos de ustedes han crecido mucho, tienen muchos años, y estamos aquí dando mantenimiento. Con esto que estamos hablando hoy, por ejemplo, es pura doctrina bíblica. Hablamos doctrina, nos mantenemos. Pero de repente va a venir un evangelista y va a traer 50. Y ven y lo siente aquí. Mira, de aquella última campaña que hice se convirtieron 50. Te lo siento, ahí me los cuidas a Dios. Y se va. Y va a ir por otros 50. Ese es el trabajo del evangelista. Entonces nos viene a meter aquí, a nosotros los pastores, algo para que nosotros los vayamos cuidando. Y aquí caigo, después del evangelista, al siguiente de los dones, que es el pastor. Poimen es la palabra en griego, que significa vaquero o pastor de ovejas. Y es el que cuida, conduce, orienta, brinda afecto, nutre, protege al rebaño. Eso es todo lo que se hace aquí con la palabra de Dios en la mano, para que ustedes y yo podamos crecer. Recuerde que yo tengo a mi pastor. Recuerde que yo me someto a lo que dice mi pastor, no solo porque es mi jefe acá en la iglesia, sino porque también ha sido mi líder, sino que porque también ha sido el pastor que me ha pastoreado por los últimos 17 años. Yo vengo a mi iglesia por la mañana y me siento como un oyente. Yo estoy aquí siendo nutrido por él, y me siento con él y platico con él, porque él me tiene que pastorear. Entonces yo estoy sometido a él, porque él es el que me brinda afecto, el que ha nutrido mi vida, el que me ha protegido, por supuesto, bajo la unción del Espíritu de Dios. Porque el ser pastor, mis queridos hermanos, no es porque a mí se me ocurrió. Si usted me hubiera dicho, ya se los he dicho antes, que usted me hubiera dicho hace 8 años que yo iba a estar predicando la palabra aquí en esta iglesia, me hubiera matado de la risa. Ni siquiera se me cruzaba por la mente. No, yo no sabía que esto iba a terminar haciendo yo, o por lo menos en esta etapa de mi vida, no se me hubiera ocurrido. Pero ¿qué es lo que sucede? De repente el Señor instala algo en nuestro corazón y empieza a hacer el llamado. Por eso les digo, mis hermanos, esto es de Dios. Todos estos dones que nosotros hemos visto vienen del Espíritu Santo. Esto no es mío. Yo no lo hubiera hecho por mi propio gusto hace 10 años o hace 12 años. No lo hubiera hecho. Pero estoy aquí y me gozo con ustedes, y la pasamos bien predicando la palabra, y la pasamos bien escudriñando la escritura, línea por línea, para entender qué es lo que pasa en nuestro alrededor espiritual. Y lo disfrutamos, y mire, yo hago lo que sea por venir y pararme aquí en el púlpito. Y no me hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios, no es de nosotros. No sabemos nosotros que tenemos esto. El pastor es al que encomiendan el cuidado y la orientación de otros. Define la responsabilidad de encargarse o de proporcionar supervisión al cuerpo de Cristo. Estos son dones ministeriales. Y por último viene el don de los maestros. Los maestros entonces son los que han recibido el don ministerial para ejercitar de manera extraordinaria la enseñanza de la sana doctrina. Habíamos platicado un poquito acerca de esto en el don personal, en los dones individuales, pero ahora están ya instituidos como un don ministerial, como un don que va a hacer crecer a la iglesia. Es por eso que nosotros hacemos uso de todos los maestros disponibles en nuestro ministerio acá en la iglesia. 250 de ellos están diseminados para que ellos puedan edificar al cuerpo de Cristo. Ahí sí lo estamos viendo. Si usted puede ver al discipulador, aquel que se sienta con usted en su casa, en el comedor de su casa, y toma de su tiempo para poder platicar con usted y hacerlo edificarse. Aquel que llega a su oficina y le dice: mira, te voy a dejar este tratadito, o resolvamos este librito de discipulado. Ese es el discipulador personal. Pero ya institucionalizado, de acuerdo a la voluntad de Dios, maestros, el equipo de maestros que nos hacen edificar el cuerpo de Cristo. Nos queda pendiente un grupo más, que son los dones espirituales o las operaciones del Espíritu Santo, que estaremos viendo en los siguientes domingos. Pero quiero cerrar con algo para que usted, por favor, se meta esto en su cabeza. Lo he recalcado ahorita cuando hablé de los pastores. Esto es un llamado espiritual. Lo he recalcado hace unos minutos cuando dije, si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, si usted no ha aceptado al Señor como Dios, el Espíritu de Dios no está en su vida. Así lo dice la palabra de Dios, no es que lo diga yo. Ahora sois templo y morada del Espíritu Santo, una vez que hemos dado ese paso de fe. Y los dones estos que de los que hemos platicado no se desarrollarán en su vida mientras el Espíritu de Dios no mueva y gobierne su corazón. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11. ¿Cuál es la conclusión de estos dones? ¿Es para que yo me sienta privilegiado? ¿Es para que yo los vea así para abajo, por encima del hombro? ¿Es para que la gente diga, oh, el gran pastor? ¿O es para que digan a nuestras hermanas, ah, los misioneros, qué bárbaros? ¿O es para que digan, sí, es un gran maestro de la teología, es súper inteligente? ¿Es para que nos exalten? ¿Es para que podamos ser superiores al resto del cuerpo de Cristo? No, mis hermanos, ¿saben lo que yo soy aquí? La uña del dedo chiquito del pie. Eso es. La uña del dedo pequeño del pie. Eso sí, si no estoy aquí, duele el dedo. Si usted no está aquí, duele la mano. Si usted no ha venido hoy, si usted no está aquí, si usted no sirve, si usted no está sirviendo en el ministerio que Dios le ha prestado, es como la basurita en el ojo. El cuerpo de Cristo tambalea, nos duele. Somos una parte muy pequeña, pero todos tenemos que ejecutar los dones que Dios nos ha dado para esto que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué somos entonces nosotros, mis queridos hermanos? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Y donde quiera que está la mano del ser humano, hay errores. Y donde quiera que metemos nosotros nuestra inteligencia, hay errores, metemos la pata. Pero al final de todo tenemos que irnos con la unión espiritual de todos, diciendo, esto lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor. A Él sea siempre la honra y la gloria. Todo lo que hacemos, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestros ministerios, los logros que logremos alcanzar, cada vez que usted va con denuedo y autoridad a hablarle la palabra de Dios a alguien y la persona se arrepiente de sus pecados, ese honro, esa gloria va para el Señor, no para nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de predicar acerca de estas herramientas de evangelismo que le has dado a tu pueblo, Señor. Los dones de servicio, los dones espirituales, los dones ministeriales, son herramientas que tu Santo Espíritu le provee al cuerpo de Cristo para ejecutar sus roles. Ninguno es más importante que otro, Señor. Todos somos miembros de este cuerpo, un dedo, una uñita, un ojo. Nadie es más importante que otro. Cada quien, Señor, ejecuta su rol. Pero para que esto pueda operar en nuestra vida, necesitamos tu presencia. Y como hemos venido diciéndolo, Señor, invade el corazón de mis hermanos para que puedan salir de aquí siendo unos grandes evangelistas donde quiera que vayan. Que puedan ellos ahora sentir la presencia de tu amor, Señor, de tu misericordia, y que puedan caer los dones sobre su vida. Hazles descubrir en estos 2 minutos que nos quedan, Señor, hazles descubrir el don que ya les repartiste. Hay muchos de ellos que ahora se han identificado y han dicho, eso lo he hecho, pero hoy le pongo nombre. Es don de servicio, es don de exhortación, es don de profecía, es don cualquiera. Eso ya lo he hecho, ya me ha pasado en la vida, pero no me había dado cuenta que estaba siendo usado por el Espíritu de Dios. Capacita a tu pueblo, Señor. Capacita para que podamos edificar el cuerpo de Cristo y que podamos ir al mundo a convencer a aquellos que no han querido llegar a tus pies. Si hay alguien esta noche acá, antes de irnos, que no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, que no le ha abierto la oportunidad del Espíritu Santo de poder gobernar su vida, que quisiera que Dios actuara en su vida de acuerdo a lo que hemos estudiado esta noche, es el momento para hacerlo. Lo primero, dice la Biblia, arrepentimiento de pecados. Y lo segundo que viene después del arrepentimiento es el perdón de pecados. El Señor te va a perdonar automáticamente si has llegado a sus pies con un corazón dispuesto. Después de esta, una sencilla oración diciéndole al Señor que quieres que pase a ser el Rey de tu vida, se conecta el Espíritu Santo. Por tanto, ahora ya no sois más, ahora pasas a ser hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahí donde entra el Espíritu Santo de Dios a tu vida y empieza a gobernarte. Si hay alguien que quiera dar ese sencillo paso de fe, no te voy a pedir que te levantes de la silla ni que vengas aquí, sencillamente voy a hacer una oración que puede durar unos cuantos segundos, que van a transformar tu vida a partir de hoy, y vas a ser candidato para que la unción del Espíritu Santo llegue a ti. Lo único que tienes que hacer es hacer una oración sencilla. Yo te puedo acompañar, no te puedo yo dar la perdón de pecados, eso lo hace el Señor, pero puedo acompañarte a hacer esa sencilla oración que va a durar unos cuantos segundos. Si hay alguien que quiera hacer esa oración acá, que ahí donde está desde su silla, en lo que todos oran, levante discretamente su mano y me lo haga ver y me diga, sí, yo quiero dar ese paso de fe. Habrá alguien que quiera levantarse, ve una mano levantada por ahí arriba. Gracias. Ahora mismo la unción del Espíritu de Dios caerá sobre tu vida, llenará tu interior, moverá tu espíritu y el Señor hará obra maravillosa en ti. Gracias, puedes bajar tu mano. Habrá alguien aquí abajo que quiera levantar su mano, tal como lo hace la persona ahí arriba, valiente. Veo tu mano levantada. En el nombre de Cristo, veo otra mano levantada aquí también. Gracias. Veo dos manos levantadas aquí. Habrá alguien más que quiere levantar. Veo otra mano levantada aquí al frente. Otra mano levantada atrás. Gracias. Pueden bajar su mano. Gracias. Habrá alguien más. Alguien más que quiera ser receptor del poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Alguien más arriba. En el nombre de Cristo, alguien más. Puede bajar tu mano arriba. Gracias. Alguien más. Alguien más. Otras dos personas arriba. Gloria a Dios. Alguien más que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Receptores del Espíritu de Dios. Tenemos unos cuantos segundos nada más. No te vayas de aquí sin el Señor Jesús. Motívate a ser receptor del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo. Pero no solo eso, sino también la vida eterna, el perdón eterno. Una mano más levantada antes de irnos. Habrá alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Las personas que levantaron su mano esta noche, ahí en su lugar, con voz audible, suficiente para que se escuchen ustedes, quisiera que repitan conmigo esta oración y digan: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que fuiste colgado en una cruz y la sangre que derramaste fue para limpiarme, para lavarme, y que ahora me estás perdonando. Reconozco que resucitaste el tercer día. Por eso, Señor, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias. Gobiérname, guíame. Ayúdame a ser receptor del Espíritu Santo y te doy gracias por la vida eterna que hoy me has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios le aplaude, porque en los cielos hay fiesta esta noche. Señor, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza por siempre, como lo hemos leído, Señor. Lo hacemos por ti, Padre. Lleva con bien a tu pueblo, cuídalos, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que ahí están los folletos, los boletines, los brochures para los Pashtun. Dese una paradita por allá a visitar y a saludar a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.